Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Doruses de Cis de Charlas Islámicas, está con nosotros Sheikh Abdelghani Melara Navío con el tema Aceptar el decreto divino es parte de la fe de los musulmanes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Uno de los elementos que forman parte del imán, de la creencia, es creer en el decreto de Allah. En el hadith de Jibril, en el que aparece como un hombre vestido de blanco, sin aparentes señales de estar de viaje, y le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam: dime qué es el Islam, dime qué es el imán y dime qué es el ihsan. Cuando le pregunta acerca del imán, sallallahu alaihi wasallam contesta: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khayruhu wa sharruhu. Dice que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día, y que creas en el decreto, tanto lo bueno como lo malo. Y en otra transmisión se añade tanto lo dulce como lo amargo. Lo bueno del decreto de Allah es la obediencia, hacer el bien, que Allah te haya guiado al Islam, como en nuestro caso, alhamdulillah, y lo malo sería el kufr y todo lo que es malo, todo lo que va unido a él. Y lo dulce del decreto de Allah es el bienestar, la salud, la riqueza, todo aquello que nos gusta, y lo amargo es todo aquello que no nos gusta, como la enfermedad, todo lo que es difícil, como la enfermedad, la pobreza, etcétera. Es un elemento esencial de la creencia de los musulmanes creer que todo lo que ocurre ha existido previamente en el conocimiento de Allah y ocurre porque Allah lo ha decretado antes incluso de nuestra propia creación. Y esto afecta a toda nuestra vida. Es un elemento en el que mucha gente se pierde, no es fácil de entender, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que forma parte del imán, de la creencia, no es fácil de entender, por eso tenemos que creerlo. Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros no lo entendemos. No es asunto de la criatura entender al Creador. La criatura no puede abarcar al Creador. No puede ni siquiera conocerlo como realmente debería ser conocido. Ni siquiera temerlo como debería ser temido. Cuando en el Corán dice ittaqullah haqqa tuqatih, temer a Allah como debe ser temido, luego esa aleya viene matizada por otra en la que dice temed a Allah en lo que podáis. Pero el asunto del decreto afecta a dos elementos, o yo quiero comentar dos elementos en particular. Uno es lo que tiene que ver con la provisión y el otro es lo que tiene que ver con el contagio, con la transmisión de las enfermedades contagiosas. En cuanto al decreto, tenemos que saber que el decreto ha sido repartido en el tiempo anterior al tiempo. Y luego aparece el hadith claro y manifiesto que dice que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, y se nos insufla el espíritu, al ángel que se encarga de ese proceso se le ordenan cuatro cosas: que escriba nuestra provisión, el plazo de nuestra vida, que no se puede ni adelantar ni atrasar, y que directamente se relaciona con el tema del contagio del que hablaremos al final, y se escriben nuestras obras, y si hemos de ser desgraciados en la otra vida, y que Allah nos proteja de ello, o felices, inshallah. La provisión está escrita. Sallallahu alaihi wasallam dijo: el espíritu puro sopló en mi espíritu, me inspiró, que nadie muere hasta que su provisión no ha sido completada. En otro hadith dice que la provisión nos busca como nos busca el plazo de nuestra vida. Nadie muere hasta que su provisión no está completada. Y luego el hadith termina con algo que es muy importante para nosotros: fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Así pues, temed a Allah y sed equilibrados en la búsqueda de la provisión. Sed equilibrados. Es decir, no os excedáis. Es decir, que el hecho, o sea, porque nosotros, por Sharia, por nuestro din, por cómo Allah nos ha creado y cómo Allah ha hecho las cosas, estamos obligados a buscar la provisión. Pero el hadith nos dice que no nos excedamos, que seamos equilibrados. Es decir, que la búsqueda de la provisión, dicho de otra forma, no nos lleve a olvidarnos de las obligaciones que tenemos con Allah, a ser negligentes en el salat o en el din, en cualquier aspecto del din. Y también implica que no nos lleve a buscarla en aquello que Allah no ha permitido, en aquello que no es lícito. El tema de la provisión, en el Corán aparece hablando de Maryam, alayhi salam, Maryam, la madre de Isa, alayhi salam. Aparecen dos circunstancias. Una que pone de manifiesto cómo tenemos que buscarla, que es cuando ella va a dar a luz y se refugia o se retira debajo de una palmera, y Allah le inspira que alargue la mano y tire de una rama para acceder a los dátiles. Y en esa aleya, que no estoy traduciendo literalmente, pone de manifiesto que los dátiles están ahí para ella, es su provisión, que ha sido escrita en el tiempo anterior al tiempo, pero ella tiene que alargar su mano y tirar de la rama para coger los dátiles. Pero hay otro episodio en el que Zacarías, que era su tutor, cuando entra en el templo y ella está en el mihrab, que era la parte más oculta del templo, donde ella se dedicaba a la oración, entra y encuentra junto a ella provisión, como dice la ley coránica, encuentra comida junto a ella. Él le dice: oh Maryam, ¿de dónde es esto? ¿Esto qué es? Y ella dice: esto es min indillah, de junto a Allah. Ahí Maryam, alayhi salam, recibe la provisión sin que sea a través de nada. Porque en el tema de del decreto de Allah, al-Qadar, que es el decreto, está conectado con al-Qudra, el poder, y con el nombre de Allah, al-Qadir o al-Qadir. Y el decreto de Allah es la manifestación del poder de Allah. Pero ese poder de Allah, esa kudra, se manifiesta a través, normalmente a través de unas causas, a través de unos medios. Y lo hace a través de la hikma, de la sabiduría de Allah, del nombre de Allah al-Hakim. Entonces, la prohibición está escrita, pero la creación ha sido creada de tal manera que para obtenerla tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que ir a algún sitio, que es lo que está ejemplificado en el hadiz de, en la aleya, en la que Marian tiene que extender la mano para acceder a los dátiles. Pero a veces Allah provee directamente, sin saltándose, puesto que Él es el dueño de todo, Él es el todopoderoso, a veces provee directamente a su gente, como es el caso de Marian cuando está en el mihrab, cuando no tiene ninguna posibilidad de hacer nada para obtener la provisión, y Allah hace que aparezca delante de ella comida. El otro caso al que me quiero referir, además, porque por lo que está sucediendo en cuanto a ese virus que se está propagando en China, hay un hadiz del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que empieza diciendo: La adwa wa la tiyara. La adwa wa la tiyara. Y luego dice algunas cosas más en algunas transmisiones, pero dice: no hay contagio, podemos traducir a adwa, enfermedad contagiosa, ni hay mal presagio. Entonces los que estaban con él le dicen: oh mensajero de Allah, entonces ¿qué pasa con los camellos que están en el desierto como como gacelas? Pero si viene, si aparece o se une a ellos un camello sarnoso, los convierte a todos en sarnoso, les contagia la sarna hasta que todos los camellos acaban sarnosos. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: wa man ad'a al-awwal, ¿y quién contagió al primero? De manera que es cierto, las enfermedades contagiosas se transmiten a través de unas causas, a través del aire, a través de la saliva, de la sangre, etc. Es cierto que las enfermedades contagiosas se contagian, pero Allah es el que permite primero que surjan y luego que se contagien. Por eso nuestra posición ahí no puede ser una posición de excesiva preocupación, ni mucho menos de desesperación. La sunna con respecto a una epidemia es que si tú estás en un lugar donde surge una epidemia, donde se declara una epidemia, la sunna es que no te vayas de ese lugar. Y que si vas a ir a algún sitio, te dispones a ir a algún lugar y sabes que en ese lugar se ha declarado una epidemia, evitas ir a ese lugar. Pero esto no es lo mismo, por ejemplo, que en una situación en la que tú estás en una ciudad en la que se declara una epidemia, la sunna es que te quedes. Pero lo que es una exageración es que te impidan irte. Ahí tiene que haber un equilibrio ahí. Pero lo importante para nosotros, para los musulmanes, por encima de todo, es que pongamos a salvo nuestra creencia. Nosotros estamos obligados a creer en el decreto de Allah, en creer que la hora de nuestra muerte está fijada y que nada la podrá adelantar ni nada la podrá atrasar. Y esto es muy importante. Y también tenemos la obligación de creer que todo lo que ocurre ha precedido en el conocimiento de Allah. Ocurre con el conocimiento de Allah, porque Allah lo ha decretado así y porque Allah quiere que ocurra. De hecho, de otra forma, yo en un ejemplo muy, muy sencillo, cuando te duele la cabeza y tomas una pastilla, nosotros creemos, y esto es importante porque afecta además al shirk, a asociar con Allah, creemos que es Allah el que te quita el dolor de cabeza. Lo hace a través de la pastilla, a través del efecto de la pastilla, pero no es la pastilla. La pastilla no es nada, excepto lo que Allah quiere que sea. Porque de hecho, pudiera ser que la tomaras y no te hiciera efecto. O sea, se pueden producir muchas circunstancias. Pero afecta al shirk. Porque una parte esencial, o tal vez la parte más esencial de nuestro din, es que decimos la ilaha illallah, no hay Dios sino Allah. Wahdahu la sharika lah, él solo sin asociados. Es decir, nosotros no asociamos con Allah ninguna otra divinidad ni ningún otro poder. Entonces, si nosotros atribuimos el hecho de que las cosas ocurran a una serie de causas o a una serie de medios, estamos incurriendo de alguna manera en asociar algo con Allah. De manera que creer en el decreto de Allah es un elemento esencial de nuestra creencia y de nuestro din. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.